La semana pasada y durante los días 5, 6 y 7 de mayo ha tenido lugar en Comarca de los Vélez, en la provincia de Almería, un congreso sobre arte rupestre esquemático en la península ibérica. Probablemente muchos de ustedes se preguntarán qué es eso del arte rupestre esquemático. Pues bien, para explicarnos con toda claridad todo lo relativo a este tema y contarnos de qué se ha hablado en este congreso, tenemos esta tarde en nuestro estudio a Martí Mas Cornellà, que es profesor de Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica en la UNED, y a Juan Francisco Ruiz López, que es especialista en arte pospaleolítico. Martí, Juan Francisco, buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Martí, la última vez que estuviste en nuestro programa, estuviste hablando sobre arte rupestre en Levante y en la provincia de Cádiz. Este ya es el cuarto programa de vuestra asignatura. Me imagino que quieres relacionar un poquito con lo que estuviste hablando la última vez y terminar de centrar un poco, ¿no?, el tema.
Exactamente, esto es lo que habíamos pensado. Y si en un anterior programa habíamos hablado del arte levantino, de lo que ahora viene denominándose arte rupestre del arco mediterráneo, un arte, recordemos, de tendencia naturalista, y también hablamos del arte del Tajo de las Figuras, hoy centraríamos el tema en otra gran facies, por decirlo de alguna manera, del arte pospaleolítico de la península ibérica, el arte que se ha venido a denominar arte esquemático. No vamos a entrar ahora aquí en cuestiones epistemológicas, que son interesantes, no os ocuparían mucho tiempo. Estas terminologías, lógicamente, en los foros científicos, vienen, en cierto modo, cuestionándose, pero son terminologías que son útiles para entendernos. Me gustaría, primero, ante todo, hablar de una posible relación, de la posible relación que la historiografía ha venido determinando en las últimas décadas entre el arte levantino, del cual hablamos en su momento, y del arte esquemático, del cual hablaremos ahora. Pero quizá quien mejor nos podría comentar estas cuestiones es Juan, a quien, como has indicado, hemos invitado hoy a estar con nosotros.
Pues adelante, Juan Francisco.
Muchas gracias a los dos. La pregunta que me hace Martí es extremadamente compleja. Realmente, en la actualidad, de los múltiples estilos que podemos encuadrar dentro de ese periodo global del arte pospaleolítico, muchos de ellos se podrían definir como arte esquemático. Entonces, realmente, creo que sería necesaria una discusión más profunda sobre lo que implican esos términos que utilizamos habitualmente, como naturalismo, esquematismo y todas las formas híbridas entre ellos, pero me temo que desbordaríamos con mucho el tiempo que tenemos para este espacio. Así pues, desde la perspectiva historiográfica que mencionaba Martí, desde mediados de los años 60, todos los modelos planteados han intentado dar cuenta de las relaciones existentes o hipotéticamente existentes entre arte levantino y arte esquemático. Inicialmente se planteó una secuencia evolutiva en cronologías que iban desde comienzos del Holoceno hasta el segundo milenio, que en líneas generales discurrían de lo naturalista o lo esquemático y en las que se identificaban unas fases antiguas levantinas caracterizadas por grandes figuras de animales a las que posteriormente se añadían figuras humanas con las que se formaban escenas narrativas complejas. La evolución de ese componente estilizado levantino iba a dar como resultado una progresiva esquematización que daría lugar a la aparición del arte esquemático. Otros autores, por la misma época, planteaban que a la evolución levantina hacia el esquematismo habría que añadirle el influjo ejercido por los pueblos de prospectores de metales que arriban a la península ibérica alrededor del tercer milenio antes de Cristo y que aportarían el complejo mundo simbólico oriental a las poblaciones autóctonas, transformando sus tradiciones de tendencia naturalista hacia un esquematismo absolutamente abstracto. Creo que es necesario destacar la aportación de Pilar Acosta, que por las mismas fechas planteó una interesante diferenciación entre lo que denominó fenómeno esquemático y esquematismos, es decir, entre los influjos directamente debidos a la llegada de tradiciones orientales y los motivos que compartían con ellos una extremada abstracción y sencillez en su diseño, generalmente entendidos como resultado de un proceso de degeneración desde las formas naturalistas. En la actualidad se han superado ampliamente las secuencias evolutivas rígidas y unilineales y se plantea una diferenciación espacial y cronológica entre poblaciones de cazadores-recolectores y agricultores-ganaderos, las economías productoras. De este modo, se plantea que el arte esquemático aparece como consecuencia de la llegada de las poblaciones que portan la tecnología neolítica, mientras que las poblaciones de cazadores-recolectores de tecnología, básicamente epipaleolítica, quedarían relegados a las zonas de montaña donde continuarían pintando los frisos levantinos. Es decir, estos pueblos, los levantinos, serían epipaleolíticos en un momento cronológico neolítico. No obstante, y como ya mencioné, el mundo de las formas plásticas postpaleolíticas es muy complejo y diverso, por lo que los modelos globales suelen dejar de lado aspectos que requieren un análisis más pausado. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las relaciones espaciales que existen en el área como la de Villar del Humo, donde vengo trabajando desde hace unos años, y donde conviven ambas formas de expresión incluso a un nivel del mismo panel.
Sí, y lógicamente estas cuestiones se complican extraordinariamente si tenemos además en cuenta la variabilidad formal del arte levantino y también del arte esquemático, que no necesariamente tienen que observarse desde una perspectiva diacrónica, sino que podrían ser también variabilidades formales sincrónicas.
Desde luego. Yo creo que el gran problema por resolver en la actualidad es el de la variabilidad interna de unos estilos que se han definido grosso modo y que encierran en su interior cosas muy, muy diversas, que podrían corresponder tanto a ese devenir diacrónico que decías, de estas poblaciones, como a la presencia de variedades regionales concretas que nos hablarían de grupos con personalidad propia. En el caso de Villar del Humo, estamos empezando a observar que la integración de ciertas figuras esquemáticas en los frisos levantinos, como ciertos tipos de zigzags, podrían deberse a que existan elementos esquemáticos en el arte levantino, es decir, a que sus autores no utilicen siempre y exclusivamente figuras naturalistas en sus pinturas rupestres. Del mismo modo, ciertas figuras de un cierto naturalismo, pero con una técnica manifiestamente diferente de la del arte levantino, como determinadas figuras animales, quizás se expliquen mejor a través del arte esquemático, pese a su apariencia externa claramente identificable.
Ya, bueno, supongo que de todas estas cuestiones habéis estado tratando en el congreso del que acabáis de volver. Martí, ¿cuáles serían las conclusiones más novedosas que podrías destacar?
Si nos centramos en la cronología, que ha sido el auténtico campo de batalla de los últimos años, por no decir de las últimas décadas o incluso desde principios del siglo pasado, cuando se empezaban a descubrir este tipo de manifestaciones artísticas, nos estamos dando cuenta de que la mayoría, por no decir todos los investigadores, se están poniendo de acuerdo en que, a pesar de esta variabilidad formal propia del arte esquemático, igual que como hemos hablado en cuanto al arte levantino, pues tendría que situarse entre el neolítico antiguo y el calcolítico. En este primer momento, en el neolítico antiguo, conviviría con el arte macroesquemático en la provincia de Alicante. A nosotros nos gusta hablar de lo que venimos denominando unidad conceptual entre el neolítico y el calcolítico en este sentido.
¿Pero qué es el arte esquemático, en definitiva? ¿Qué tipologías englobaría?
El arte esquemático es un auténtico cajón desastre. Ha sido siempre problemático su estudio tipológico, cronológico, etc. A grandes rasgos hablamos de antropomorfos, zoomorfos. Algunos de ellos tan esquemáticos que no recuerdan a la forma de un peine. Por eso se han venido a llamar pectiniformes. Ídolos oculados o triangulares, por ejemplo, soliformes, esteliformes, ramiformes, aludiendo a la forma de sol, de estrella, de rama, puntos o barras, zigzags, círculos. Estas son las tipologías que veríamos dentro del arte esquemático.
Bien, Martí, ¿y existe alguna relación entre estas tipologías y las culturas materiales?
Precisamente este repertorio iconográfico que había venido siendo relacionado con las cerámicas simbólicas del sureste, con las teorías difusionistas de las que nos ha hablado Juan, con la introducción de la metalurgia, que llevaba a unas cronologías no más allá de un neolítico final, perdurando durante el calcolítico y la edad del bronce, se puede reinterpretar ahora a partir de los nuevos hallazgos de zonas como la Cueva de los Murciélagos de Zueros, en Córdoba, por ejemplo, en donde encontramos cerámicas, decoraciones cerámicas, incluso arte mueble, que podemos datar en el sexto milenio calibrado. Son pectiniformes, soliformes, ídolos oculados, etc., que nos interpretan cronológicamente de otra forma estas representaciones parietales esquemáticas.
A mí me gustaría añadir que, además de esta cultura material como forma de acercarnos a esas sociedades que produjeron el arte esquemático, también podemos utilizar otros enfoques que creo que son muy novedosos, como la arqueología del paisaje, que precisamente en este congreso ha adquirido una gran relevancia y que creo que nos está permitiendo identificar, por ejemplo, una utilización social del paisaje, la existencia de patrones de localización de abrigos con pinturas y la existencia de diversas tipologías de emplazamientos, cada uno de ellos con funcionalidades distintas que nos aproximan a esa forma de interrelacionarse entre el ser humano y el paisaje, es decir, a una antropización del paisaje.
Muy bien. Pues Martín Mas Cornellà, Juan Francisco Ruiz López, agradecemos muchísimo vuestra presencia esta tarde de sábado, que es San Isidro, en nuestro programa para hablarnos sobre este interesante congreso que acaba de celebrarse en Almería sobre arte rupestre esquemático en la península ibérica y también sobre la parte final de la asignatura de prehistoria y protohistoria de la península ibérica. Gracias a los dos nuevamente y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.